La UNPACU lanza llamamiento de unidad en apoyo de los más necesitados durante la pandemia.
Campesinos Independientes y Flamur exigen al régimen que levante el bloqueo interno a la producción agrícola.
Aumenta el hostigamiento contra iglesias apostólicas en la isla.
Estados Unidos investiga seriamente sobre la actuación de China ante la propagación del coronavirus.
En Venezuela, la empresa privada advierte de desabastecimiento con las nuevas medidas del régimen de Maduro.
Alta comisionada de la ONU insta a gobiernos a no usar los poderes de emergencia para aplastar la oposición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí de 6 a 8 de la mañana en esta emisión de este martes 28 de abril. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Unión Patriótica de Cuba ha llamado a unirse a todas las organizaciones de la sociedad civil independiente en la isla para ayudar a la población más vulnerable durante la pandemia de coronavirus. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Unión Patriótica de Cuba brinda ayuda a decenas de familias en las comunidades donde están asentadas sus células en un esfuerzo conjunto con exiliados cubanos.
Lo hacemos de manera muy limitada por la persecución del régimen, por las restricciones que el régimen siempre impone y que por estos días se agrava, pero seguimos ayudando a personas con alimentos, con algunas medicinas, incluso con dinero en efectivo para que compren los pocos alimentos que aparecen en los mercados estatales.
Aseguró su líder, José Daniel Ferrer.
Tiene que ver con ayudar en lo que se puede, llevarle el nasobuco al que no lo tiene, la medicina, el alimento, un poco de dinero.
La organización opositora, la más grande del país, también lleva la mayor cantidad de información posible a la población.
Estamos informando, educando al máximo a aquellos que más lo necesitan porque son los más vulnerables en medio de una situación de miseria, en crecimiento constante y de el aumento también del peligro por la pandemia.
En la medida que todos los grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba se unan para esta labor, con el apoyo del exterior, estaremos aliviando el dolor de tantas personas en nuestro país, dijo José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, anunciaron una campaña para exigir al gobierno levantar el bloqueo interno a la producción agrícola y evitar una hambruna en el país. A continuación, les ofrecemos el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos cubanos y se han unido a esta iniciativa.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo, pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene Copi, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un guajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos las tierras podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros los carretilleros lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
Testimonio de productores agrícolas, de carretilleros, en relación con esta iniciativa que lleva el título, lleva el nombre de Sin Campo No Hay País, una campaña para evitar hambruna en Cuba. Y hablando de alimentos, por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas incautaron alimentos, artículos de aseo y otras pertenencias que debían ser entregadas a la presa política Aymara Nieto Muñoz en la cárcel de mujeres Veguita en Las Tunas. Desde La Habana, el opositor Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara Nieto, dijo a Radio Martí que debido a que el transporte interprovincial está suspendido, él envió dinero para que dos activistas de Las Tunas entregaran las pertenencias, pero a estos dos activistas no los dejaron llegar al centro penitenciario.
Hoy 27 de abril, los activistas Juan Ricardo Llerena, ¿no?, y su esposa Ginevi Danisa Valdés se dirigían a la prisión mixta de mujeres ubicada en Las Tunas, llevándole una java de producto que le hacía falta a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Esta dictadura los interceptó en el camino y le quitaron todo lo que llevaba para mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Ellos nunca llegaron a la prisión, casi ya a unos kilómetros de llegar a la prisión en un pueblo que se llama Villaverde. Ahí mismo los interceptaron dos agentes. En la ciudad de Estado quitaron todo lo que llevaba ahí. Los pretextos que siempre usan ellos, que dicen que eso es con dinero del imperio, que esto ahora va a pasar a no ser un lugar de ancianos. A Aymara le llevaban aseo personal, toalla que no tenía tampoco, de esos alimentos, todo. Con toda la misma manipulación que usaron a ella, que la levantaron de allá de Guatá, donde estaba ella, se encuentra la misma situación, las mismas condiciones que ellos se la llevaron para allá. Ella actualmente ahí no tiene nada. La directora de la prisión, Aymara tuvo una entrevista con ella a ver la situación de la otra java. Y la directora decía que ella desconocía, que había quitado las habas. Entonces Aymara habló con ella y ella le dijo, apunta lo que en el listado de visita. Nosotros nos movimos y yo le mandé el dinero para allá. Ellos hicieron toda la función y al final todo era una patraña con su abogado con la Universidad de Estado. No lo dejaron llegar ni a la prisión.
La presa política Aymara Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres en Las Tunas tras un motín del que ella no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad, acusada de atentado, daño y desacato.
Y también se incrementa el hostigamiento de las autoridades cubanas en contra de las iglesias apostólicas en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene detalles.
Desde el arresto el día 10 del presente mes del líder de la iglesia Sendas de Justicia, el santiaguero Alain Toledano, hay un notable aumento de la represión por parte de las autoridades en contra del movimiento apostólico en la isla, usando ahora la crisis con el coronavirus para justificar detenciones, multas y amenazas de ser procesados con múltiples delitos, informaron pastores entrevistados por Radio Martí. Hace algunos días fue detenido por 48 horas en la ciudad de Las Tunas el presidente de la iglesia misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, asesinado y sin condiciones, junto a otros detenidos en la tercera unidad de la PNR, donde fue amenazado con 3 delitos, además de recibir una carta de advertencia.
Que no podía reunir más personas en la iglesia, yo le dije que yo no estaba reuniendo a nadie, que no podía seguir poniendo en las redes sociales más fotos de la policía y que cuando viniera un funcionario de la seguridad del Estado a mi casa, que yo lo mejor que hacía era callarme la boca porque ellos me estaban acusando de un delito de amenaza, que si yo lo volvía a hacer, incurría en esos delitos. Culpo al gobierno cubano y lo denuncio por mi vida, por mi salud, por la vida de mi familia y por la vida de la iglesia.
También en el territorio tunero, el líder de la iglesia Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, ha recibido advertencias bajo el delito de propagación de epidemias.
Cualquier acto que se levante contra nosotros en relación con esta prohibición es totalmente falso porque nosotros no nos estamos reuniendo.
El pasado jueves en Nuevitas, provincia de Camagüey, el apóstol Gilbert Durán Domínguez fue detenido en un aparatoso despliegue policial por no dejar entrar a funcionarios de la campaña para combatir el dengue dentro de su casa.
Llegar a mi hogar, tener que encontrarme a mis hijos llorando, asustados, es traumático. Es muy doloroso que mis hijos se críen y se estén criando en ese ambiente.
Y desde la capital agramontina, el líder de la iglesia Fuego y Dinámica, el pastor Bernardo de Quesada, que agrupa más de 70 templos en la isla, expresa que ellos cerraron sus actividades religiosas antes que el gobierno.
Somos no registrados porque ellos son los que registran y no hay ley de asociación, por lo tanto no somos ilegales, sino grupos no registrados.
Las iglesias apostólicas en Cuba no reconocidas oficialmente, le han pedido al gobierno reiteradamente la aprobación de una ley de asociación y culto que permita su legalización. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hecho un llamado en Twitter a la comunidad internacional para que se solidarice con la situación humanitaria que afronta el pueblo cubano.
Almagro insta a que el mundo preste atención a la privación de derechos económicos y sociales que sufre la población de la isla.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:10 minutos. Abrimos este segmento con lo que ha manifestado en las últimas horas el presidente Donald Trump en relación con China y el coronavirus. Trump podría exigir realmente a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia. Ayer señaló que China podría haber detenido el coronavirus antes de que se expandiera por el mundo y reveló que el gobierno norteamericano está llevando a cabo investigaciones muy serias sobre lo ocurrido.
En esa conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, Trump dijo además que estamos haciendo investigaciones pues muy serias, no estamos contentos con China. Creemos que el virus podría haber sido detenido en la fuente de origen, podría haber sido detenido rápidamente y no se habría extendido por todo el mundo.
Son varios los estados aquí en Estados Unidos que señalan que faltan muchas semanas para que ellos puedan reabrir. Hemos conocido que ayer lunes 4 nuevos estados reabrieron sus economías. Y mientras la cifra de muertes por COVID-19 se aproxima al máximo que pronosticó la Casa Blanca, Bricio Segovia nos pone al tanto.
Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes, Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los 4 estados que ya llevan días abiertos. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad, aunque con restricciones.
Creo que la economía va a estar muy bien.
Cuando quedan unos 6 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump se muestra optimista. Sin embargo, algunos de sus expertos en la Casa Blanca no lo ven del mismo modo.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía.
El número de muertos por COVID-19 sigue en aumento.
Parece que tendremos unas 60.000, que es 40.000 menos que la cifra más baja que pensábamos.
El presidente redujo el pronóstico de muertes por la nueva enfermedad hace una semana, asegurando que las medidas de distanciamiento y su gestión de la crisis estaban siendo un éxito. Sin embargo, Estados Unidos se aproxima a las 60.000 víctimas mortales que la Casa Blanca marcó como máximo.
De momento, poco más de 5 millones de personas se han sometido a esta prueba, lo que representa poco más del 1,5% de la población. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y mientras en la Florida las cifras de contagio por COVID-19 superan las 32.000 personas, Miami ajusta los detalles para la reapertura de espacios abiertos de recreación. Al mismo tiempo, residentes del sur del estado reclamaron el reinicio de actividades comerciales paralizadas por la pandemia. José Pernalete, de La Voz de América, tiene los detalles.
En Miami, manifestantes reclamaron el reinicio de operaciones comerciales suspendidas por la pandemia de COVID-19. Afirmaron que ya es tiempo de volver a los trabajos sin descuidar las normas de prevención por el riesgo de contagio.
Llevamos 28 días, es demasiado el tiempo ya, hay que volver a abrirlo. Hay negocios que están sufriendo de poder seguir bancarrota porque no abren.
Al respecto, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, reiteró que aún los especialistas evalúan las condiciones para el regreso de comercios a puertas abiertas.
Cada caso, los negocios van a tener que practicar la distancia social, usar máscaras en ciertos negocios y limpiar sus áreas más a menudo de lo normal.
Las áreas de esparcimiento pueden liberarse en corto plazo, pero van a estar restringidas de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas sanitarios.
Estamos preparando nuevas órdenes para abrir estos sitios con reglas que incluyen la distancia social y el uso de máscaras en ciertos lugares. La policía del condado va a estar monitoreando los parques, los campos de golf en nuestras bahías y el mar para asegurar que todo el mundo está siguiendo las nuevas reglas.
Esta normativa deja a discreción de los municipios con costa en el sur de Florida de autorizar o no la reapertura de playas. Por cierto, Miami Beach no reabrirá al menos hasta el mes de junio.
Los que no siguen las reglas es posible que van a tener que pagar multas de $500.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
A las 6:15, como ya es habitual, la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Un frente frío débil que va a afectar a Villa Clara y Cienfuegos. ¿No es así, Lázaro? Buenos días.
Efectivamente, Rafael, buenos días. Qué honor estar contigo, con Joan, Exil, la Teudi, bueno, los amigos de Radio Martí. Hay un frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, con nublados y lluvias, y llega hasta la zona de Yucatán. Bueno, para Cuba, esta mañana nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila. Parcialmente nublado en las provincias orientales y poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, pero serán variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Entramos en un segmento en que nos ocuparemos de algunos aspectos que tienen que ver con Venezuela, también con México e incluso Nicaragua. El secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo ayer una conversación con el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, sobre lo que se ha venido en llamar el marco de transición democrática para Venezuela y los esfuerzos que se realizan para proteger a los venezolanos del COVID-19.
En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos.
Y por su parte, Guaidó destacó el contacto y resaltó el respaldo y el trabajo sostenido con aliados para impulsar la ayuda que necesitan los venezolanos y poder conformar un gobierno de emergencia nacional.
Y el diputado gobierno de Venezuela implementa nuevas medidas de control de producción de artículos de primera necesidad, mientras que la empresa Polar, la mayor productora de alimentos del país, las rechaza, calificándolas de medidas arbitrarias. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
Luego del anuncio oficial del inicio de ocupaciones temporales de empresas, fiscalizaciones y medidas de control de precios, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país, rechazó lo que calificó de medidas arbitrarias y aseguran que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos. El vicepresidente del área económica del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, anunció que hoy lunes serán publicadas las listas con los precios regulados de 27 artículos básicos.
Para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena.
Tras los anuncios se registraron largas filas en supermercados debido a que muchos ciudadanos decidieron abastecerse de alimentos, preocupados por la posibilidad de que las medidas del gobierno en disputa revivan el escenario que se registró entre el 2015 y 2018, cuando los controles de precio propiciaron el desabastecimiento de productos y el mercado negro. En tanto, a pesar del confinamiento obligatorio por la COVID-19, desde la semana pasada se han registrado focos de saqueos en varias poblaciones del país. José Antonio Mendoza, diputado por el estado Monagas, una de las entidades donde se registraron episodios violentos, dijo a La Voz de América que la crisis social se está agudizando.
Y aquí se está presentando una situación, digamos, de ebullición, de protestas, por un lado por la gasolina, porque sencillamente al venezolano no le alcanza el dinero. Con estos controles de precios solo se atenta contra el sector privado, que es el que genera medianamente empleo.
Las mayorías de las protestas ocurrieron por desabastecimiento de alimentos en zonas remotas, por los elevados precios y el colapso de los servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Carolina Alcalde, presentando un informe donde precisamente daba su testimonio el ministro que tiene Maduro, Tarek El Aissami. Un ministro que ahora pasa a la cartera de petróleo. En efecto, Maduro lo ha designado para que sea el nuevo titular de esa cartera. Y recordemos que Tarek El Aissami está acusado de narcotráfico por Estados Unidos. El Aissami hablaba de especulación criminal y precisamente todos los hechos apuntan a que él está o ha estado, en definitiva, inmerso en el tráfico de drogas. Vámonos a México. En México, pues, han desalojado varias estaciones migratorias y esto tiene que ver con migrantes cubanos. Vamos a conocer los detalles con Sara Pablo.
Ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, el Instituto Nacional de Migración informó que permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales y estancias provisionales, personas a quienes por distintas razones no se les había resuelto su situación jurídica. En un comunicado, dicho instituto indica que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad en las 65 estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración, con una capacidad de ocupación de 8,524 espacios. Fueron alojados en el mes de marzo 3,759 personas migrantes y actualmente se alberga solo a 106. Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron retornados vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador 3,653 migrantes de esos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reportado que debido a la pandemia el flujo de migrantes en ambas fronteras del país ha disminuido.
Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua, varios jóvenes opositores enfrentan juicio por diversos delitos, mientras que unos 200 huyen para evitar ser apresados o torturados y enjuiciados o con delitos fabricados. El informe llega desde Managua.
El sistema judicial de este país llevó ante los tribunales a 5 autoconvocados, quienes están en prisión preventiva, y se les acusa por los delitos de homicidio frustrado en contra de un agente de la Policía Nacional. Se les acusa de terrorismo y asociación ilícita para delinquir. Ellos fueron apresados mientras colocaban el pabellón nacional, banderas azul y blanco, en unos cocoteros en la isla de Ometepe. Más de 200 personas en estos momentos huyen en las laderas de los montes para evitar ser apresados por miembros de la Policía Nacional y judicializados. Don Rolando Mora nos denuncia la situación de su esposa, doña Juana Estela López, de 59 años de edad, golpeada y acusada en los tribunales de Managua.
La noche del domingo se la llevó. Sí, está golpeada porque ayer casualmente mandó que se le llevara con una sobrina, que le mandara una ropita y una pastilla porque no aguantaba el dolor de los golpes que le dieron. Hasta donde sé yo que ayer a las 5 la sacaron a Che Guevara. Sí, todos los que están aquí lo sacaron ayer.
Don Rolando Mora hasta hoy no ha podido ver a su esposa, ya que la Policía Nacional no permite eso a ningún familiar de los autoconvocados que han sido capturados. Se les saca del lugar de origen y se les viene a procesar a Managua, lo que está en contra de la ley, ya que deben ser judicializados en el lugar donde se cometió el supuesto delito. Así está la situación en Nicaragua. Cada día se violentan más los derechos humanos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
6:23. El presidente Donald Trump pareció confirmar en las últimas horas que el líder norcoreano Kim Jong-un está vivo, al asegurar que conoce su estado de salud, al tiempo que le deseó buena suerte en medio de las especulaciones que existen sobre la situación del líder norcoreano. Frank Press tiene detalles.
Kim Jong-un, no puedo decirles exactamente. Sí tengo una muy buena idea, pero no puedo hablarlo ahora. Solo le deseo que esté bien. He tenido una muy buena relación con Kim Jong-un. Si no fuera presidente, estarían en guerra. Ustedes habrían estado en guerra con Corea. Habrían estado en guerra con Corea del Norte si no fuera presidente. Puedo decirles eso. Él lo esperaba. Eso puedo decirles. Espero que esté bien. Sí sé lo que está haciendo, relativamente hablando. Veremos. Probablemente lo escucharán en un futuro no muy distante. Las noticias sobre el estado de salud del líder norcoreano se han multiplicado tras su ausencia de las celebraciones por el nacimiento de su abuelo, fundador del régimen, el 15 de abril, que se considera el día más importante en el calendario político del país. Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril. Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó hace unos días que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes. Minimizando los rumores, el consejero especial de Seguridad Nacional del presidente surcoreano Moon Jae-in aseguró el domingo que Kim está vivo y bien de salud. Estados Unidos y Corea del Norte no han avanzado en los últimos tiempos en sus negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano.
Por otro lado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de Naciones Unidas insta a los gobiernos a no utilizar los poderes de emergencia ante la pandemia para aplastar la disidencia o reducir espacios cívicos. José Luis Ramos tiene la información.
Los gobiernos enfrentan desafíos formidables para proteger a las personas de COVID-19. Así declaró Michelle Bachelet y advirtió que los poderes de emergencia aprobados para combatir la pandemia de coronavirus no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder. Se deben utilizar medidas excepcionales para hacer frente de manera efectiva a la pandemia, nada más y nada menos. Nuestra orientación enfatiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo deben usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Algunos países han introducido medidas y leyes que se refieren a delitos o vagamente definidos. Algunos están deteniendo a personas por romper los bloqueos, lo que aumenta la congestión en las cárceles. Esto corre el riesgo de provocar la pandemia peor, afirmó Bachelet. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas.
If the rule of law is not upheld, then the public health emergency risks becoming a human rights disaster.
Si no se respeta el Estado de Derecho, entonces la emergencia de salud pública corre el riesgo de convertirse en un desastre de derechos humanos, dijo y agregó.
And the negative effects will long outlast the pandemic itself.
Los efectos negativos durarán más que la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora son las 6:26 y recibimos a través de la línea telefónica a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días, Edemio.
Buenos días, profesor Martínez Sisto. Un saludo para ti, para todos vuestros amigos oyentes, también para, bueno, Johan Exilda y Teudi. Así que vamos a comenzar con buena noticia, profesor, porque desde principios de marzo hemos estado hablando del deporte mundial, que bueno, prácticamente se ha caído debido a la COVID-19, que comenzó a finales del pasado año en China y ha devastado prácticamente a todo el mundo, más de 180 países, con una buena cifra de muertos y enfermos. Y Cuba y Estados Unidos no son las excepciones, tampoco España. A propósito de España, vamos a hablar del ex campeón mundial de boxeo, el muchacho de Baracoa, allá en el oriente cubano, en Guantánamo, José Legrá, quien a propósito salió de alta ayer lunes del hospital de la capital española, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Salió de Madrid, la ciudad de Martínez Sisto, la tercera ciudad, porque él es, bueno, la cuarta, ¿no? Él es villaclareño, capitalino, es de Madrid y también de Miami. Bueno, Legrá, próximo a cumplir 78 años de edad, fue ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulloa de Madrid, luego de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad del coronavirus debido a sus patologías previas, pero según confirman desde su entorno al diario AS y también al diario de Cuba, su internamiento se debió a una medida para tener mayor control y nunca fue llevado a cuidados intensivos. Y esta es una gran noticia que recibimos en los últimos días. Ahora, al estar fuera del peligro, Legrá, el peleador de Baracoa, continuará con la recuperación en su casa en Madrid. El pugilista cubano fue dos veces campeón mundial profesional, representando a España durante las décadas de los años 60 y 70. Él se fue a Cuba prácticamente en 1959 y debutó en 1960 en España, donde realizó toda su carrera y además fue campeón de Europa. Leyenda del boxeo cubano y español, el muchacho Baracoa se tituló 7 veces en Europa. Le decían el Puma de Baracoa. Así que la gran noticia, Martínez Sisto y Johan, es que ya está recuperado el cubanito José Legrá. Más informaciones sobre las 6:52. Buenos días, deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335,
y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A cuentagotas, todos los días, aproximadamente a las 11 de la mañana, el régimen cubano da a conocer el número de casos contagiados por el coronavirus. Por ejemplo, ayer lunes el MINSAP reportó 20 nuevos casos de COVID-19 y señaló que la cifra de enfermos ha subido a 1.389. Otras dos personas han muerto en la última jornada, lo cual eleva a 56 el número de fallecidos. Tendremos más detalles en el transcurso de esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Desde La Habana nos llegan quejas y comentarios acerca de los modelos de alimentos distribuidos en la capital desde la semana pasada. Ibet Pacheco recoge varias opiniones en este reportaje.
La distribución en La Habana de un módulo de alimentos para personas mayores de 65 años de edad ha generado entre los residentes de la capital diversas opiniones. Desde allí, Ivonne Lemus dijo a Radio Martí:
¿cómo tú vas a darle a los ancianos mayores de 65 años? Un módulo que no tenga carne, con las pastas no resuelven el problema. Harina o espagueti o codito, con cuatro huevitos.
Hay una gran desesperación entre la población, asegura Lemus.
Enferma o come. Hay una desesperación en la población horrible.
Por otra parte, el precio a que se están vendiendo estos módulos ha dado de qué hablar. Así lo afirma Radio Martí Roberto Herrera desde el municipio 10 de octubre, donde desde la semana pasada comenzó la distribución.
Cubano no está trabajando, la gente está protestando por eso porque no tienen dinero para comprar eso. ¿Cómo van a venderle una cosa a un precio cuando no hay trabajo, no hay nada? Cuatro huevos, una libra de harina, una libra de espagueti. Ya, esta vale 30 pesos. Hay otro bono que es una libra de espagueti, cuatro huevos, una calabaza y una mano de plátano. Ya, que vale 60 pesos.
También la calidad del módulo ha sido criticada, expresa Herrera.
Viene siendo como una sobra, porque el espagueti es partido, que te está viendo, es sobrante de algo. Y la harina, un abuelito que sí compró, dice que eso tenía gogo.
Otra es la opinión de Zenaida Castillo, quien reside en La Habana Vieja.
Es verdad que no han dado proteína, pero también hay que ver la situación que tiene el país. Hay que garantizar las dietas médicas. Y muchas personas están contentas.
Castillo asegura que el precio no es un obstáculo.
Si lo pueden comprar, porque a ver, los módulos, hay veces que no vienen completos. Viene una parte, después viene la otra parte, que saldrán en 10 pesos, 15, 20, cuando más 25 pesos puede pagarlo. Es decir, que es asequible a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la triste realidad de un hospital en La Habana lleva también a las redes sociales la denuncia de un sospechoso de contagio por coronavirus y las condiciones en ese centro de salud. Conozcamos los detalles con Ricardo Quintana.
Luis es un cubano de a pie que está internado en la clínica dependiente en El Cerro, pues es sospechoso de portar el coronavirus. Ha puesto en su cuenta en Facebook algunos videos comprometedores denunciando la situación de precariedad que se vive en esa instalación sanitaria. Horas después, él mismo reconoce que la cosa cambió. Ubicada en el municipio Cerro, en 10 de octubre, número 130, entre Alejandro Ramírez y Aguadulce, la conocida dependiente está en crisis por fuera y por dentro. Luis Carlos Manso ha dejado conocer en su cuenta en Facebook su experiencia en la dependiente. Según dijo, es el único joven en la sala.
En las condiciones donde estamos viviendo, los sospechosos de coronavirus en Cuba.
Estoy ingresado en el hospital La Dependiente en pésimas condiciones. No hay agua potable. Llevo todo un día sin probar de esa deseada gotica de agua. Es triste escuchar a los pacientes gritando agua, agua de un lugar a otro y que nadie, ni por humanidad, nos traiga por lo menos un cubo para repartir. Ya me quejé, he llamado a puestos de mando, a oficinas, y no veo respuesta a nada. Aquí estoy con mi boca seca y los labios quebrantados de la sed que tengo. Así lo escribió en su cuenta en Facebook.
Mi compañero tuvo que orinar en el piso porque hay una sola cuña, en toda la sala hay una sola cuña para todos los pacientes. Y él no se puede parar y sencillamente tiene que acostarse así porque no se puede bañar.
Estoy a punto de la locura. No puedo más con tanto maltrato y no estoy haciendo contrarrevolución porque no lo soy, porque yo solo sé lo que es estar horas sin poder tomar agua y cuando te quejas solo te dicen que te pegues de la ducha. No puede ser que esté pasando esto aquí. No puede ser porque no es lo que veo en las noticias. Funcionarios de la salud en Cuba han dicho que las pruebas rápidas se aplican a toda persona que podría ser sospechosa de padecer coronavirus. Resultado que se obtiene entre 15 y 30 minutos. Sobre esto, Luis escribió: la prueba rápida es mentira, y así lo remarca. Hay que estar 4 días mínimos ingresado para que te la hagan. En horas de la mañana de este lunes, Luis informaba que tras su denuncia, la situación ha cambiado. Pasillos relucientes, ancianos que, según dice Luis, ya reciben el baño diario y tienen silla de ruedas. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Esa es la situación en ese hospital. Mientras tanto, el portal CiberCuba da cuenta de que en Matanzas las autoridades han decretado cuarentena en el Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil. Esto es en Cárdenas, donde se encuentran en vigilancia varios pacientes luego de que se registrara el contagio de 3 doctores y 3 enfermeras y que un paciente muriera por complicaciones derivadas del coronavirus. Vamos ahora con la bloguera y periodista cubana Giovanny Sánchez, quien ha denunciado la carta blanca que el gobierno le ha dado a los llamados chivatos de barrio escudándose en la emergencia del coronavirus. Amado Gil habló con Giovanny.
Para ningún cubano es un secreto que el gobierno ha alimentado siempre la vigilancia entre ciudadanos e incluso amparados en la defensa de la revolución irrumpir en la privacidad entre vecinos. Pero ahora en tiempos de coronavirus, ese escenario se ha empeorado, denunció desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Giovanny Sánchez, en su podcast Ventana 14.
Estamos viviendo tiempos no solamente de emergencia económica, de emergencia sanitaria, sino también tiempos en que aumenta la vigilancia, la presión y el irrespeto a la privacidad de los ciudadanos.
Dijo Sánchez que la vigilancia habitual sobre los opositores, periodistas, blogueros, se ha extendido de forma agravada sobre todos en la isla.
Porque, bueno, además de la vigilancia epidemiológica, las autoridades están intentando frenar todo lo que se pueda, el desvío de recursos, el mercado negro, las redes informales de compra y venta, debido al gran desabastecimiento, a la falta de suministros de la red estatal que fomenta muchas de estas prácticas ilegales. Entonces, en medio de eso se le ha dado carta blanca a la vuelo a los vigilantes de barrio para que reporten, informen quién entra con una bolsa, con qué productos a una casa, cómo salen, quién tiene contactos en el mercado informal. Así que están en su salsa por esos días.
También dijo Sánchez en el podcast que en el interior del país esta situación es peor.
Si en la ciudad se siente esa presión, ¿qué queda para los pequeños pueblitos donde no hay manera de hacer algo que no sea visto por esos ojos atentos que todo lo miran? Todo lo reportan, todo lo informan, todo lo delatan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el opositor Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, cumple hoy 12 días en huelga de hambre. Herrera ha sido ingresado en el hospital de la unidad de Cien y Aldabó en La Habana. El activista Joel Parzón, primo de Herrera, dijo a Radio Martí que tras suspendérsele el juicio el pasado jueves, el del cargo de desacato, pues ha sido sustituido por atentado y aún se desconoce la fecha de juicio.
Lo mejor
dejan ver, no nos dejan. La mujer no ha podido verlo, él no ha querido comer todavía. Está ingresado al hospital de Singapur. Hoy yo voy para allá, tengo citado, el carro venga a recogerme para ir para hablar con el instructor, para ver qué cambio puede haber en toda esa situación. Fui a Singapur, chao, y entonces estuve ahí y no nos dejan verlo. Me aceptaron el aseo, pero ya no dejan verlo, nos lo dijeron, que no se puede ver ahora porque está en el tiempo coronavirus y nosotros, además que está plantado, y así aquí le quitan todos los beneficios. De él lo detuvieron, él no comió nada. Él está protestando porque el problema es que lo están acusando, primeramente fue de sacado y después ahora de atentado, pero él sabe que el guardia, el oficial, ni se identificó ni estaba vestido de oficial. Incluso ese oficial estaba sancionado porque ese oficial tuvo un accidente de tránsito y mató a una persona. Y al estar sancionado, no está ejerciendo sus funciones de funcionario público y no puede haber dicho atentado ni dicho desacato. Fuimos a los tribunales y en el tribunal nos dijeron que no había llegado ese número de expediente y que no se iba a hacer ese juicio. Y ahí mismo fui a la Fiscalía en San Miguel a saber cuál es el estado de Michael Herrera, que lo tienen detenido, entonces no hubo juicio, como esa cuestión. Y ellos me dijeron que habían cambiado la causa. Me dieron el número de causa nuevo y ya estamos esperando juicio. De desacato se lo cambiaron a atentado.
Herrera, paciente de VIH, fue detenido el pasado 16 de abril por discutir con un supuesto agente policial que no se identificó cuando protestaba en su vecindario en La Habana por la falta de servicio eléctrico.
Y por Michael Herrera Bones ha hecho un llamamiento en Twitter la comunicadora independiente Iliana Hernández. El llamamiento va dirigido a las autoridades judiciales cubanas, a la Fiscalía General de la República, para que no sea cómplice de las arbitrariedades del Ministerio del Interior en este caso, en el caso del activista del Umpacu.
Hernández, quien reconoce que su primer pensamiento es para un luchador por la libertad de Cuba como Herrera Bones, asegura que el activista está preso con una causa inventada y concluye que se trata de un hombre inocente a quien quieren condenar injustamente.
Como el resto de los presos, se enfrenta Michael Herrera a las condiciones en las cárceles cubanas, que han empeorado después de la pandemia del coronavirus. Así se lo señalaba en las últimas horas a nuestro colega Pedro Corzo, el opositor cubano y expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro.
El ex prisionero político cubano y activista a favor de la democracia en la isla, Félix Navarro, denuncia el empeoramiento de las condiciones carcelarias en Cuba y que por causa del COVID-19 hay cárceles con peores condiciones que otras.
Se han eliminado las visitas familiares. Solo han permitido en algunos casos que se le lleve una java con mucha limitante. Esto sí, esto no, tiene que ser de esta manera, de la otra. Pero quiero decirle que no es así en todos los lugares. En la prisión Canaleta, en Perico, porque hay un Canaleta en Ciudad de Ávila donde yo cumplí parte de mi condena por la Primavera Negra, pero hay una aquí en Perico, a menos de un kilómetro de donde yo vivo, que se llama también Canaleta, y ahí los prisioneros, ahí está el prisionero político Iván Amaro Hidalgo, y la mamá me comunicó, la señora Yolanda Hidalgo Septién me comunicó, ella estuvo hablando con él, donde él le dijo: mamá, no me puedes traer más nada, no permiten nada aquí. He escuchado con otras prisiones, no es así, pero Canaleta, donde está Iván Amaro Hidalgo, es así.
Más de 90.000 personas están encarceladas en Cuba, según los datos oficiales proporcionados por Civil Rights Defenders y Prisoner Defenders. De ellos, más de un centenar son prisioneros políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y cubanos varados a lo largo de la frontera México-estadounidense han lanzado una campaña para llamar la atención de su actual situación, que aseguran empeora con el desastre sanitario ocasionado por el coronavirus.
De ahí la campaña SOS Frontera, que llama a la sensibilidad y lanza un pedido de ayuda, un grito de auxilio. La mayoría de los migrantes se ubica en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, donde, según cálculos extraoficiales, hay más de 3.000 cubanos.
Y familias enteras conforman la campaña organizada por el Canal del Exilio Cubano, que lidera Joandris Bolaños, exmiembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, quien asegura tuvo que abandonar su casa desde hace un año por amenazas de la policía política.
Aquí está.
Mi familia y yo estamos en Reynosa, México, hace un año pidiendo asilo en Estados Unidos.
ya que nos manifestamos en contra de la dictadura, que nos ha marginado y nos ha hecho huir para buscar libertad y democracia. Y antes de suicidarnos como nación, escojo y pido ayuda a la comunidad internacional y todos los grupos prodemocráticos de derechos humanos y a la ONU. Necesitamos ayuda para vivir en libertad y democracia en un país libre. Nos encontramos frente a una emergencia de salud mundial ante la cual estamos desprotegidos totalmente. Ayuda, por favor. SOS Frontera.
Es muy difícil para nosotros, ya que aquí no tenemos posibilidades de aislamiento, no tenemos posibilidades de cuidar. Hay que cocinar con leña, no tenemos medidas de higiene las adecuadas para un aislamiento ni para una cuarentena. Estamos expuestos al coronavirus en nuestras carpitas aquí, miren, y pensando cómo salir de la situación en que estamos. No queda otra que pedirle a Dios que se apiade de nosotros.
Hemos escuchado fragmento de un video que han elaborado migrantes cubanos que se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos. Precisamente uno de ellos, Bendri Bolaño, resaltó que están obligados a permanecer en la nación azteca mientras dirimen sus casos de asilo político en el territorio de Estados Unidos por el programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes, que fue establecido en enero de este año por el gobierno del presidente Trump.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son ahora las 6:47. Se ha disipado el frente frío que ha estado afectando Villa Clara y Cienfuegos. Pero qué rápido ocurren las cosas en meteorología, Lázaro, ¿eh?
Efectivamente, Rafael. El frente frío débil de que se halla sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos comenzará a disiparse a partir de esta tarde, dando paso al dominio de las altas presiones sobre el Golfo de México con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara y Cienfuegos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá oleaje en la costa del norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos está a punto de convertirse en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de COVID-19, mientras que estados como Georgia, Minnesota y Mississippi empezaron a reabrir sus comercios en desafío al Consejo de Expertos Médicos.
Caracas. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró como ministro del petróleo a su vicepresidente económico, Tarek El Aissami. El Aissami está acusado por Estados Unidos de narcotráfico y pide por su captura 10 millones de dólares, ofrece, mejor dicho, 10 millones de dólares.
Quito. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador publicó el fallo condenatorio de 8 años de cárcel e inhabilitación política de 25 años para el expresidente Rafael Correa por cohecho.
Europa.
Madrid. España saldrá del confinamiento y reanudará la actividad socioeconómica gradualmente en varias fases, según el plan de transición que el gobierno aprobará previsiblemente hoy martes.
Viena, el gobierno de Austria anunció hoy que el 1 de mayo se levantará el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus, mientras que locales de hostelería podrían reabrir 15 días más tarde.
Ginebra. Latinoamérica fue escenario de 1.200.000 nuevos desplazamientos forzados en solo un año, según el Observatorio de Desplazamiento Interno, organización civil que forma parte del Consejo Europeo de Refugiados.
Asia.
Seúl. El ministro de Unificación surcoreano Kim Joong-chul fue hoy tajante al calificar de noticia falsa las recientes informaciones que indican que el líder norcoreano Kim Jong-un sufre problemas graves de salud.
Tokio, el programa de reparto de mascarillas sanitarias gratis para todos los hogares nipones se le ha complicado al gobierno de Japón, que se ha visto forzado a paralizar una iniciativa recibida por la ciudadanía con un aluvión de burlas y críticas.
Bangkok. El gobierno de Tailandia aprobó hoy martes la extensión hasta el 31 de mayo del periodo de emergencia, a pesar del descenso del número de infectados con el COVID-19.
Oriente Medio, África.
Estambul. El gobierno turco envió hoy un avión militar de carga con material médico para ayudar al personal sanitario de Estados Unidos en la gestión de la pandemia causada por el coronavirus.
Sanaa, la declaración de autonomía de los separatistas sureños del Yemen que rompió el pacto alcanzado en noviembre entre el gobierno reconocido internacionalmente y los secesionistas, ha provocado un rechazo entre los países árabes, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza, además de Naciones Unidas.
Rabat. Cerca de 20.000 inmigrantes han caído en la precariedad más absoluta en Marruecos por las medidas de confinamiento y la paralización económica, y el único lugar donde encuentran auxilio es en la Iglesia Católica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Policía Nacional Revolucionaria, el cuerpo represivo que atropella a la población día a día, que reprime a palo limpio, a patadas, a cualquier ciudadano, sin que exista una provocación, un solo gesto para que justifiquen el que le caigan encima golpes, lo hacen para canalizar sus instintos criminales y represivos. Y por eso van a ese cuerpo de esbirro que se ha convertido en el más odiado y despreciado por la población en Cuba. Siempre que comento la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria, viene a mi mente aquel video del carnaval habanero donde se ensañaron con la multitud y golpearon a diestra y siniestra solo por el placer de golpear. Muchos de aquellos policías, dijeron sus víctimas, estaban embriagados. Pero ahora, la última hazaña de estos revolucionarios es una cobardía y bajeza incomparable. Aprovechándose de su condición de policías, en su carro patrulla, abusaron de su autoridad para violar a 2 jovencitas menores de edad de la raza negra en una de las zonas más pobres en el municipio de Marianao. Esas son las hazañas de la Policía Nacional Revolucionaria. Y esta canallada se supo porque la madre de una de las niñas fue a una estación de policía para hacer la denuncia y la trataron como si la criminal y la delincuente hubiese sido ella misma. Los detalles de esta cobarde actuación de esa pandilla de abusadores que forman la Policía Nacional Revolucionaria se los comentaré con detalle mañana en mi comentario, porque es algo que todo el pueblo de Cuba debe conocer. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:54 minutos. Tenemos de nuevo la información deportiva con Edemio Nava. ¿Tienes tiempo, Edemio? Estás de lujo. Adelante.
Muchas gracias, profesor Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y para aquellos que nos escuchan en todas partes del mundo a través de la onda corta y también a través de la internet, incluso en sus teléfonos celulares. Bueno, vamos a hablar del exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien habló ayer lunes por primera vez sobre lo que vivió durante los 32 días que pasó en una prisión en Asunción, Paraguay, la tierra de Ari Quintero. ¿Te recuerda Ari Quintero, nuestro gran amigo?
¿Cómo no?
Fundador de esta emisora. Bueno, laboró hasta hace poco con Oscar del Río, Moisés López.
Y durante muchos años, estuvo en el programa 2 a las 2.
2 a las 2, así mismo. Con un elenco que, bueno, que brilló durante mucho tiempo, incluyendo a Virginia Alonso, y bueno,
Margarita Prieto.
Margarita Prieto y sí, nuestro gran desaparecido amigo, que bueno,
también Miguel Ángel Herrera.
Miguel Ángel Herrera, me refería a Miguel Ángel, todo un decano de la radio cubana en los años 40,
bueno,
y 50, con tres patines.
Edemio, cuando te dije que tenías tiempo, no quiero que te desvíes. Vamos,
no, pero bueno, siempre vamos a hablar de nuestros grandes amigos, claro, de Margarita, claro, Rojo, que también trabajó en muchos programas. Bueno, decía que Ronaldinho ya está en un hotel disfrutando de su libertad después que fue detenido en Asunción, la tierra de Ari Quintero, por llevar documentos falsos. Fue un golpe duro. Nunca imaginé que pasaría por una situación así, declaró Ronaldinho ayer lunes durante una entrevista con ABC Color sobre el momento que le informaron que iría a prisión el pasado 6 de marzo. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con el fútbol. ¿Qué fue lo que dijo Ronaldinho en esta entrevista? Que básicamente fue invitado a Paraguay, a Asunción, a presentar un libro y a inaugurar un casino. Y todas las gestiones las realiza su hermano y también la Federación de Fútbol de Brasil. Y bueno, según la policía y el gobierno de Paraguay, Ronaldinho y su hermano portaban pasaportes falsos. Por ese motivo se encuentra ahí, aunque está en un hotel, se encuentra ahí en Paraguay. Esperamos que muy pronto salga Ronaldinho, ese gran ídolo de los equipos de Gremio, Barcelona, brilló también el PSG, en Paris Saint-Germain, en el Milán, en el Atlético Mineiro y bueno, en el Querétaro, en la Liga Mexicana, entre otros. Así que esperamos que ya esté de regreso muy pronto a Brasil Ronaldinho. Y bueno, el jugador de Cuba, Yurifel Gracial, estrella del Fukuoka Sofan, del torneo de élite de Japón, poco a poco se está recuperando en Matanzas de una lesión sufrida en una de sus manos, aseguró, bueno, un medio informativo ayer en la capital cubana. A propósito, también se desconoce cuándo va a comenzar la Liga Profesional de Japón con la presencia de varios cubanos. Y en cuanto a la Liga de Taiwán, sí comenzó hace dos semanas y hasta el momento Ariel Miranda, el pitcher zurdo de Mayabeque, acumula dos victorias y bueno, debe abrir entre mañana miércoles y el jueves su cuarto partido en la Liga de Taiwán. Y la FIFA ha propuesto que los equipos puedan hacer hasta 5 sustituciones por partido en lugar de las 3 habituales, como una medida temporal para ayudar a lidiar con una potencial congestión de partidos tras la pandemia del coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Y bueno, brevemente, señores, ya el campeón mundial de boxeo cubano-español José Legrá salió de alta ayer lunes del hospital de Madrid, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Así que estamos muy contentos de que Legrá, el peleador de ahí de Baracoa, en el oriente cubano, se encuentra muy bien. Así que lo mejor del mundo para este ex campeón mundial cubano y español, José Legrá. Más deportes sobre las 7:24 de la mañana. Buenos días.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cae resta falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide a la comunidad internacional solidaridad ante la situación humanitaria que enfrentan los cubanos en la isla.
El régimen castrista incauta nuevamente artículos y alimentos para la presa política y dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, reitera el apoyo de Estados Unidos a la transición democrática en Venezuela.
La empresa privada venezolana denuncia las medidas arbitrarias tomadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nueva York mantiene las medidas cautelares para evitar más contagios del COVID-19.
Secretario de la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia de coronavirus está lejos de acabar.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, están en sintonía de Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí. Comenzamos a las 6, terminamos a las 8. A las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es también nuestra productora. Allí está, del lado de allá del cristal, junto a Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, sus habituales voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hecho un llamado en Twitter a la comunidad internacional para que se solidarice con la situación humanitaria que afronta el pueblo cubano.
Almagro insta a que el mundo preste atención a la privación de derechos económicos y sociales que sufre la población de la isla.
El llamado sale a relucir al unísono de una campaña que han anunciado la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, una campaña para exigirle al régimen de La Habana levantar el bloqueo interno a la producción agrícola y evitar una hambruna en el país. Este es el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos de Cuba.
Hoy 27 de abril, los activistas Joan Ricardo Llerena, ¿no?, y su esposa Grisneidy Danisa Valdés se dirigían a la prisión mixta de mujeres ubicada en Las Tunas, llevándole una java de producto que le hacía falta a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Esta dictadura los interceptó en el camino y le quitaron todo lo que llevaba para mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Ellos nunca llegaron a la prisión, casi ya a unos kilómetros de la prisión en un pueblo que se llama Villaverde. Ahí mismo los interceptaron dos agentes. En la ciudad de Estado quitaron todo lo que llegaba ahí. Los pretextos que siempre usan ellos, que dicen que eso es con dinero del imperio, que esto ahora va a pasar a no ser un lugar de ancianos. A Aymara le llevaban aseo personal, toalla que no tenía tampoco, esos alimentos, todo. Con toda la manipulación que usaron a ella, que la levantaron de allá del Guatado, donde estaba ella, se encuentra la misma situación, las mismas condiciones que ellos se la llevaron para allá. Ella actualmente ahí no tiene nada. La directora de la prisión, Aymara, tuvo una entrevista con ella a ver la situación de la otra gaba La directora decía que ella desconocía, me había quitado las habas. Entonces Aymara habló con ella y ella le dijo, apunta lo que en el listado de visita. Nosotros nos movimos y yo le mandé el dinero. ¿Verdad? Ellos hicieron toda la función y al final todo era una patraña en su lugar con la Universidad de Estado. No lo dejaron llegar ni a la prisión.
Este es el testimonio de Ismael Boris Reñí, esposo de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, que se encuentra en la cárcel de Mujeres Beguit en Las Tunas. Es la segunda vez que las autoridades penitenciarias le incautan los alimentos y demás provisiones que su esposo le envía a la cárcel. Sin alimentos la dama de blanco, sin alimentos los cubanos de la isla. Precisamente tal como les decía, la Liga de Campesinos Independientes y FLAMUR anuncian campaña para exigir el levantamiento del bloqueo interno a la producción agrícola. Estos son detalles.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo, pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene COPI, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un guajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos las tierras podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros, los carretilleros, lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
Por la Unidad Cuba llamó a unirse a todas las organizaciones de la sociedad civil independiente en la isla para ayudar a la población más vulnerable durante la pandemia de coronavirus. La información más ampliada con Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba brinda ayuda a decenas de familias en las comunidades donde están asentadas sus células en un esfuerzo conjunto con exiliados cubanos.
Lo hacemos de manera muy limitada por la persecución del régimen, por las restricciones que el régimen siempre impone y que por estos días se agrava, pero seguimos ayudando a personas con alimentos, con algunas medicinas, incluso con dinero en efectivo para que compren los pocos alimentos que aparecen en los mercados estatales.
Aseguró su líder, José Daniel Ferrer.
Tiene que ver con ayudar en lo que se puede, llevarle el nasubuco al que no lo tiene, la medicina, el alimento, un poco de dinero.
La organización opositora, la más grande del país, también lleva la mayor cantidad de información posible a la población.
Estamos informando, educando al máximo a aquellos que más lo necesitan porque son los más vulnerables en medio de una situación de miseria, en crecimiento constante y de el aumento también del peligro por la pandemia.
En la medida que todos los grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba se unan para esta labor, con el apoyo del exterior, estaremos aliviando el dolor de tantas personas en nuestro país, dijo José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hoy la noticia en perspectiva está en Santi Spíritus, porque desde allí la periodista Aymara Peña González se refiere al arresto que sufrió junto a su esposo en una cadeca de la capital espirituana.
Aymara, ¿y en la policía qué ocurrió? ¿Multaron en 150 pesos cubanos a tu esposo? ¿Por qué razón?
Bueno, en este momento están usando mucho el recurso de propagación de epidemia. Tomás, pero esto está muy abierto a interpretación de los que están ejecutando la ley. Y hemos visto en los últimos días, ¿no?, cómo ha aumentado la presencia policial, cosa que bueno, puede ser positiva y puede ser negativa, ¿verdad? Porque positiva si se usan en, digamos que como se debería usar y que la policía cumpla ese rol de educar a la población, de enseñar, de proteger y de cuidar. Pero cuando la policía hace los excesos estos que por cualquier motivo, sin dar explicación y de muy mala forma, reprime y quiere hacer cumplir las cosas por la fuerza y quiere y lleva a los extremos, y han ocurrido excesos no solamente conmigo, con muchas personas, y hemos visto videos en las redes sociales constantemente en estos tiempos por situaciones parecidas a estas, y por eso me pareció súper importante poder denunciarlo, Tomás, porque realmente muchos cubanos están sufriendo estos excesos que vienen disfrazados de buenas intenciones y que solamente hacen, ejecución de la violencia política y hacen la presión del abuso del poder. Y muchas víctimas hay hoy en Cuba de este tipo de violencia que sin ningún motivo pues te multan. Y son muchas las personas que están sufriendo por eso.
Aymara, qué falta de modales, qué agresivo. Móntate ahí, te vamos a cargar, te vamos a llevar, te vamos a procesar como si tú fueras un ente nadie que no tuvieses derecho, lo cual tú se lo refutaste bien. Dice, yo tengo derecho y sé cuáles son, independiente de las condiciones políticas de este país. Hay un problema de falta de profesionalismo absoluto por parte de la policía cubana, Aymara.
Mira, nomás vale destacar que en esa parte que se escucha, los agentes de policía sabían que estaban siendo grabados. Es decir, que ahí ellos bajaron mucho el nivel de agresividad que estaban teniendo con nosotros. A mí me agredieron físicamente antes de yo poder usar mi teléfono para grabar. Ese un hombre grandísimo me cogió toda, vamos hablando como en cubano, me apretó toda, me aguantó, me estrujó. Entonces fue cuando mi esposo les puso un poco más de carácter, ellos lo esposaron, se llevaron esposado, entonces porque estaban abusando a mí porque yo soy mujer, y entonces yo estaba reclamando, diciendo, ¿por qué hacen esta estupidez? Porque estamos haciendo una cosa, no estamos haciendo nada malo, entonces es ahí donde tendrían que llevarse por peligro de pasación de epidemia a Culebar entero, porque todo el mundo está en las calles, Tomás, la situación está difícil, y la población de Santi Espíritu, todo el bulevar completo, estaba todo lleno de personas, y todo el mundo pudo, apreciar y ver lo que estaba sucediendo y se solidarizar realmente con lo que había pasado también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11 minutos. Centramos la atención en Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo sostuvo ayer una conversación con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el marco de transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del COVID-19.
En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino, mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos.
Y por su parte, Guaidó destacó el contacto y resaltó el respaldo y el trabajo sostenido con aliados para impulsar la ayuda que necesitan los venezolanos y poder conformar un gobierno de emergencia nacional.
Mientras el disputado gobierno de Venezuela pues implementa nuevas medidas de control de producción de artículos de primera necesidad, mientras que la empresa Polar, que es la mayor productora de alimentos de ese país, pues las rechaza calificándolas de medidas arbitrarias. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Luego del anuncio oficial del inicio de ocupaciones temporales de empresas, fiscalizaciones y medidas de control de precios, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país, rechazó lo que calificó de medidas arbitrarias y aseguran que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos. El vicepresidente del área económica del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, anunció que hoy lunes serán publicadas las listas con los precios regulados de 27 artículos básicos.
Para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena.
Tras los anuncios se registraron largas filas en supermercados debido a que muchos ciudadanos decidieron abastecerse de alimentos, preocupados por la posibilidad de que las medidas del gobierno en disputa revivan el escenario que se registró entre el 2015 y 2018, cuando los controles de precio propiciaron el desabastecimiento de productos y el mercado negro. En tanto, a pesar del confinamiento obligatorio por la COVID-19, desde la semana pasada se han registrado focos de saqueos en varias poblaciones del país. José Antonio Mendoza, diputado por el estado Monagas, una de las entidades donde se registraron episodios violentos, dijo a La Voz de América que la crisis social se está agudizando.
Y aquí se está presentando una situación, digamos, de ebullición, de protestas, por un lado por la gasolina, porque sencillamente al venezolano no le alcanza el dinero. Con estos controles de precios solo se atenta contra el sector privado, que es el que genera medianamente empleo.
Las mayorías de las protestas ocurrieron por desabastecimiento de alimentos en zonas remotas, por los elevados precios y el colapso de los servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, ciudadanos venezolanos están reaccionando a la fluctuación del valor del dólar paralelo allí en Venezuela. Y cómo esto afecta el poder adquisitivo y los salarios en medio de la crisis económica por la que atraviesa Venezuela. Del tema nos informa Álvaro Algarra.
La fluctuación del precio del dólar paralelo en Venezuela duplicó su costo durante el último mes, justo cuando las personas permanecen confinadas en sus viviendas como medida preventiva ante la pandemia ocasionada por el COVID-19. El parlamentario Carlos Valero asevera que mientras el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a articular una forma global para atender la crisis, la moneda local continuará devaluándose.
Emiten billete inorgánico, ponen a funcionar la maquinita de los billetes inorgánicos y esa mayor cantidad de bolívares, menos dólares, evidentemente hace que suba la divisa.
Mientras esto ocurre, ciudadanos denuncian cuando salen a hacer sus compras que en muchos establecimientos los precios galopan a un ritmo mucho más acelerado que el paralelo mismo.
Realmente más especulación que otra cosa. Yo no sé qué irá a pasar aquí, porque ni que ganes en dólares, porque si igual ganas en dólares, te devalúas, ya al mes estás igualito. O sea, esto no lo para nadie. Esto, si sigue así, yo no sé qué irá a pasar en mayo o en junio, no sé, la verdad que no sé.
A veces me pregunto, no sé cómo la gente hace, porque de verdad que es muy difícil.
Aumenta los precios, entonces aumenta el dólar y te aumentan los precios. O sea, por favor, uno aquí gana bolívares, no gana dólares. Invivible.
Al respecto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, volvió a insistir en calificar este fenómeno del alza del dólar como un ataque y lanzó duras amenazas contra el sector privado al instarlos a prepararse para medidas de control y la imposición de sanciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son ahora las 7:15. Un nuevo frente frío por el noroeste del Golfo. Así que los detalles los dejamos en manos de Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, mañana miércoles las altas presiones del Golfo de México iniciarán un movimiento hacia el este, dando paso a un nuevo frente frío que penetrará el noroeste del Golfo en horas de la noche y que se extenderá hacia el suroeste sobre las costas de Tampico. Para Cuba, esta mañana nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila. Parcialmente nublado en las provincias orientales, pero poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 35 en las provincias orientales. Vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, pero serán variables en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. Una nueva encuesta nacional del periódico USA Today, Suffolk University, una encuesta conjunta, dice que el ex vicepresidente Joe Biden, probable candidato demócrata, lidera al presidente republicano Donald Trump por 6 puntos porcentuales. Lleva la delantera, 44-38%. En una competencia sin un posible tercer candidato a la presidencia, el margen de Biden salta a 10 puntos, 50 a 40%.
El diario USA Today subraya que la posición de Trump puede verse amenazada por posibles cuestionamientos sobre la respuesta que él y su administración han dado al coronavirus, que ha matado más de 55 mil personas en Estados Unidos y ha puesto en peligro la economía de la nación.
Eso es lo que sostiene el periódico USA Today, amén de la encuesta que ha realizado. Por su parte, el presidente Trump ha dicho en las últimas horas que China podría haber detenido el coronavirus antes de que se expandiera por el mundo y reveló que su gobierno está llevando a cabo investigaciones serias sobre lo ocurrido.
En una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, Trump dijo: "Estamos haciendo investigaciones muy serias. No estamos contentos con China. Creemos que el virus podría haber sido detenido en la fuente de origen. Podría haber sido detenido rápidamente y no se habría extendido por todo el mundo".
Aquí en Estados Unidos, varios estados han decidido reabrir. Pero el estado de New York continúa manteniendo sus medidas cautelares para enfrentar la pandemia. Recuerden que siempre se ha dicho que New York era el epicentro aquí en Estados Unidos del coronavirus. Carmen María Rodríguez amplía.
En Nueva York, uno de cada cinco ciudadanos da positivo para el coronavirus, cifra que también refleja la propagación en el Departamento de Policías de Nueva York, que indica el 25% de sus integrantes están infectados del coronavirus. En su intercambio con la prensa en la capital del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo en Albany. La ciudad de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, incluso más alto que en algunos países a nivel global. El norte del estado es distinto. La pregunta es la reapertura en sitios donde el virus no es tan prevaleciente. Tenemos que saber lo que hacemos antes de realizarlo. Las regulaciones de pausa vencen a través del estado el 15 de mayo. Yo las voy a prorrogar en algunas partes. Tenemos que proceder con cautela porque nadie quiere la tasa de propagación de hace dos meses.
Is fairly consistent with where it was. So that's where we are today in New York.
La ciudad de Nueva York dejará libre de tránsito 64 kilómetros de sus calles para permitir al ciudadano el disfrute de expansión a la vez de practicar el distanciamiento social. Andrew Cuomo reiteró la necesidad de pruebas para detectar quiénes son los contagiados para que continúen en su aislamiento y así proteger al resto de la población. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la pandemia de coronavirus ha afectado de forma seria a América Latina y el Caribe, pero mientras algunos países de la región refuerzan las medidas de confinamiento, otros aseguran haber domado la epidemia. Paul Sfeir, de Radio Martí, presenta más detalles en la siguiente nota.
Más de 8.300 personas han fallecido en América Latina debido al nuevo coronavirus. Esto según un balance realizado por la agencia francesa de prensa a partir de fuentes oficiales y actualizado el lunes por la tarde. De acuerdo con el recuento, hubo cerca de 170.000 contagios en la región. Varios países han decretado el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, pero la presión por reanudar actividades crece ante la parálisis económica. Paraguay, uno de los países menos afectados, con 228 casos y 9 muertes, abandonará de forma gradual el 4 de mayo la cuarentena. Sin embargo, las clases presenciales no se reanudarán hasta casi fin de año.
Hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre.
Por otro lado, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el sistema sanitario no ha colapsado como en otras partes. Destacó que el país aún cuenta con una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva.
Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal.
México registra hasta el momento más de 14.600 casos confirmados de coronavirus y más de 1.300 fallecidos. Para Radio Martí, Paul Sfeir.
A las 7:22 nos adentramos ahora en otros asuntos informativos. Este no tiene que ver directamente con el coronavirus, pero en un principio se pensó que Kim Jong-un, el líder norcoreano, podría estar enfermo debido al coronavirus. Ahora bien, en Washington, el presidente Donald Trump pareció confirmar que el líder norcoreano está vivo al asegurar que conoce su estado de salud, al tiempo que le deseó buena suerte. Tenemos detalles con Franz Press.
Kim Jong-un, no puedo decirles exactamente. Sí tengo una muy buena idea, pero no puedo hablarlo ahora. Solo le deseo que esté bien. He tenido una muy buena relación con Kim Jong-un. Si no fuera presidente, estarían en guerra. Ustedes habrían estado en guerra con Corea. Habrían estado en guerra con Corea del Norte si no fuera presidente. Puedo decirles eso. Él lo esperaba. Eso puedo decirles. Espero que esté bien. Sí sé lo que está haciendo, relativamente hablando. Veremos. Probablemente lo escucharán en un futuro no muy distante. Las noticias sobre el estado de salud del líder norcoreano se han multiplicado tras su ausencia de las celebraciones por el nacimiento de su abuelo, fundador del régimen, el 15 de abril, que se considera el día más importante en el calendario político del país. Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril. Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó hace unos días que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes. Minimizando los rumores, el consejero especial de Seguridad Nacional del presidente surcoreano Moon Jae-in aseguró el domingo que Kim está vivo y bien de salud. Estados Unidos y Corea del Norte no han avanzado en los últimos tiempos en sus negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano.
Mientras, el jefe de la Organización Mundial de la Salud advierte que la nueva pandemia de coronavirus estaba lejos de terminar y dijo que estaba profundamente preocupado por el impacto de la interrupción de los servicios de salud normales. Jorge Orellana informa.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva pandemia del coronavirus está lejos de terminar.
But the pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over.
Señaló que estaba profundamente preocupado por el impacto de la interrupción de los servicios de salud normales, especialmente los niños.
WHO is deeply concerned about the impact the pandemic will have on other health services, especially for children.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, también lamentó que en varios países de América y el mundo, especialmente África y Asia, haya escasez de vacunas contra otras enfermedades. 21 países tienen restricciones fronterizas vinculadas a la pandemia del COVID-19, dijo, citando la Alianza Mundial de Vacunas, Gavi. La trágica realidad es una sola, que los niños también morirán como resultado de falta de otras vacunas, añadió.
WHO is deeply concerned about the impact the pandemic will have on other health services, especially for children.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Italia permitirá las visitas a familiares y abrirá parques y jardines públicos a partir del 4 de mayo, cuando el país inicie un desconfinamiento gradual tras casi dos meses de aislamiento por la crisis del coronavirus, pero no va a autorizar las reuniones sociales.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte detalló este fin de semana el plan de reapertura. El deporte se podrá realizar manteniendo una separación de al menos un metro y celebrar funerales con un grupo reducido de familiares de hasta 15 personas, siempre y cuando lleven mascarillas y respeten la distancia social.
El gobierno de Italia prohibirá la salida a la calle de quienes tengan fiebre superior a 37 grados y medio, pero muchos se preguntan, ¿cómo lo va a conocer? ¿Cómo se va a enterar? Son las 7:26, de nuevo en el aire radiofónico, ¿no? Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, como tú conoces, y eres tremendo fanático del béisbol, al igual que Johan, desde que debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2003, hace ya 7 años, el cubano Yasier Puig ha sido realmente un pelotero que ha llamado la atención en todas partes, casi todos los fanáticos, sobre todo cuando militó en los Dodgers de Los Ángeles, Cleveland, estuvieron detrás de él, incluso cuando pasó levemente por el Cincinnati, un pelotero mediático, y bueno, continúa haciendo su trabajo en Grandes Ligas, el cubano Yasier Puig, después que el pasado año, tanto con el Cincy como Cleveland, en las ligas nacionales y americanas respectivamente, bateó para 267, conectó 24 jonrones e impulsó 84 carreras, marca personal para el pelotero de la Perla del Sur. Diario de Cuba informó ayer lunes de que, bueno, Yasier Puig se encuentra muy cerca de firmar un contrato con equipos gigantes de San Francisco. La fuente informó a Diario de Cuba, en condición de anonimato, que ambas partes, o sea, los gigantes de San Francisco y el polémico Puig y la franquicia de ahí de California, están a la espera de que se oficialice la fecha de retorno de los peloteros de las Grandes Ligas al campo de entrenamiento interrumpida por la pandemia del coronavirus. Y como todos conocen, La MLB debió de comenzar su temporada el pasado 26 de marzo, pero debido a la COVID-19 que comenzó en China a finales del pasado año, no ha podido comenzar y aún se desconoce cuándo estaremos ya en presencia de ver un breve campo de entrenamiento, una breve pretemporada y comenzar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. No se conoce el monto de este posible contrato de Yasiel Puig de 29 años, quien de por vida batea para 277 y ya ha impulsado más de 500 carreras. Tiene 132 jonrones de por vida en las Grandes Ligas. Puig tenía un valor realmente de unos 50 millones de dólares, pero pasó lo de la pandemia y aún sigue sin trabajo Yasiel Puig, pero esperamos de que muy pronto ya logre un contrato con los Gigantes, que ganó su última Serie Mundial en el año 2014. Y bueno, la noticia que comenzamos hoy es que el ex campeón mundial de boxeo, el cubano español José Legra, salió de alta ayer lunes del hospital de Madrid, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Más informaciones sobre las 7:52 de esta mañana. Seguimos con ustedes. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Amigos, son las 7:30. Ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, nuestro ingeniero de sonido, Teddy Giró. Exilda también es nuestra productora. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Modelos de alimentos. Así le llaman a los alimentos distribuidos en la capital cubana, que están siendo distribuidos desde la semana pasada. Pero hay opiniones acerca de estos modelos de alimentos. Siempre hay un neologismo interesante creado por el régimen cubano para designar determinadas cosas. Detalles con Ivette Pacheco.
La distribución en La Habana de un módulo de alimentos para personas mayores de 65 años de edad ha generado entre los residentes de la capital diversas opiniones. Desde allí, Ivonne Lemus dijo a Radio Martí:
¿cómo tú vas a darle a los ancianos mayores de 65 años un módulo que no tenga carne? Con las pastas no resuelven el problema. Harina o espagueti o codito con cuatro huevitos.
Hay una gran desesperación entre la población, asegura Lemus.
Enferma o come. Hay una desesperación en la población horrible.
Por otra parte, el precio a que se están vendiendo estos módulos ha dado de qué hablar. Así lo afirma Radio Martí Roberto Herrera desde el municipio 10 de octubre, donde desde la semana pasada comenzó la distribución.
Cubanos no están trabajando, la gente está protestando por eso porque no tienen dinero para comprar eso. ¿Cómo van a venderle una cosa a un precio cuando no hay trabajo, no hay nada? Cuatro huevos, una libra de harina, una libra de espagueti, ya, esta vale 30 pesos. Hay otro bono que es una libra de espagueti, cuatro huevos, una calabaza y una mano de plátano, ya, que vale 60 pesos.
También la calidad del módulo ha sido criticada, expresa Herrera.
Viene siendo como una sobra, porque el espagueti es partido, que te está viendo, es sobrante de algo. Y la harina, un abuelito que sí compró, dice que eso tenía gogo.
Otra es la opinión de Zenaida Castillo, quien reside en La Habana Vieja.
Es verdad que no han dado proteína, pero también
hay que ver la situación que tiene el país. Hay que garantizar las dietas médicas. Y muchas personas están contentas.
Castillo asegura que el precio no es un obstáculo.
Sí lo pueden comprar porque, a ver, los módulos hay veces que no vienen completos. Viene una parte, después viene la otra parte, que saldrán en 10 pesos, 15, 20, cuando más 25 pesos puede pagarlo. Es decir, que es accesible a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también se incrementa el hostigamiento de las autoridades cubanas en contra de las iglesias apostólicas en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el arresto el día 10 del presente mes del líder de la iglesia Sendas de Justicia, el santiaguero Alain Toledano, hay un notable aumento de la represión por parte de las autoridades en contra del movimiento apostólico en la isla, usando ahora la crisis con el coronavirus para justificar detenciones, multas y amenazas de ser procesados con múltiples delitos, informaron pastores entrevistados por Radio Martí. Hace algunos días fue detenido por 48 horas en la ciudad de Las Tunas el presidente de la iglesia misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, asignado y sin condiciones junto a otros detenidos en la tercera unidad de la PNR, donde fue amenazado con 3 delitos, además de recibir una carta de advertencia.
Que no podía reunir más personas en la iglesia, yo le dije que yo no estaba reuniendo a nadie, que no podía seguir poniendo en las redes sociales más fotos de la policía, y que cuando viniera un funcionario de la seguridad del Estado a mi casa, que yo lo mejor que hacía era callarme la boca, porque ellos me estaban acusando de un delito de amenaza, que si yo lo volvía a hacer, incurría en esos delitos. Culpo al gobierno cubano y lo denuncio por mi vida, por mi salud, por la vida de mi familia y por la vida de la iglesia.
También en el territorio tunero, el líder de la iglesia Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, ha recibido advertencias bajo el delito de propagación de epidemias.
Cualquier acto que se levante contra nosotros en relación con esta prohibición es totalmente falso, porque nosotros no nos estamos reuniendo.
El pasado jueves en Nuevitas, provincia de Camagüey, el apóstol Gilbert Durán Domínguez fue detenido en un aparatoso despliegue policial por no dejar entrar a funcionarios de la campaña para combatir el dengue dentro de su casa.
Llegar a mi hogar, tener que encontrarme a mis hijos llorando, asustados, es traumático. Es muy doloroso que mis hijos se críen y se estén criando en ese ambiente.
Y desde la capital agramontina, el líder de la iglesia Fuego y Dinámica, el pastor Bernardo de Quesada, que agrupa más de 70 templos en la isla, expresa que ellos cerraron sus actividades religiosas antes que el gobierno.
Somos no registrados porque ellos son los que registran y no hay ley de asociación, por lo tanto no somos ilegales, sino grupos no registrados.
Las iglesias apostólicas en Cuba, no reconocidas oficialmente, le han pedido al gobierno reiteradamente la aprobación de una ley de asociación y culto que permita su legalización. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En La Habana, la bloguera y periodista cubana Giovanni Sánchez ha denunciado la carta blanca que el gobierno le ha dado a los llamados chivatos de barrio, escudándose en la emergencia del coronavirus. Amado Gil logró hablar con Giovanni.
Para ningún cubano es un secreto que el gobierno ha alimentado siempre la vigilancia entre ciudadanos e incluso amparados en la defensa de la revolución irrumpir en la privacidad entre vecinos. Pero ahora en tiempos de coronavirus, ese escenario se ha empeorado, denunció desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Giovanni Sánchez, en su podcast Ventana 14.
Estamos viviendo tiempos no solamente de emergencia económica, de emergencia sanitaria, sino también tiempos en que aumenta la vigilancia, la presión y el irrespeto a la privacidad de los ciudadanos.
Dijo Sánchez que la vigilancia habitual sobre los opositores, periodistas, blogueros, se ha extendido de forma agravada sobre todos en la isla.
Porque, bueno, además de la vigilancia epidemiológica, las autoridades están intentando frenar todo lo que se pueda, el desvío de recursos, el mercado negro, las redes informales de compra y venta, debido al gran desabastecimiento, a la falta de suministros de la red estatal que fomenta muchas de estas prácticas ilegales. Entonces, en medio de eso se le ha dado carta blanca al vuelo a los vigilantes de barrio para que reporten, informen quién entra con una bolsa, con qué productos a una casa, cómo salen, quién tiene contactos en el mercado informal. Así que están en su salsa por esos días.
También dijo Sánchez en el podcast que en el interior del país esta situación es peor.
Si en la ciudad se siente esa presión, ¿qué queda para los pequeños pueblitos donde no hay manera de hacer algo que no sea visto por esos ojos atentos que todo lo miran? Todo lo reportan, todo lo informan, todo lo delatan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado, en su plataforma digital shareamerica.gov, publica hoy un análisis del uso por parte de Cuba de los médicos y especialistas de salud, y en especial durante la pandemia del COVID-19.
En efecto, en esta publicación se asegura que con la pandemia mundial, Cuba promueve una vez más sus misiones médicas ante otros gobiernos que se enfrentan a la escasez de profesionales médicos. Pero aunque estén desesperados por recibir ayuda, esos gobiernos deberían ser alertados con lo que se van a encontrar.
Sobre los dividendos en moneda convertible para el régimen con este tipo de exportación, el Departamento de Estado asegura que en La Habana se embolsan entre el 75 y el 90%, dejando a los médicos con solo el 10% o en el mejor de los casos con el 25% del sueldo.
Afirma también el Departamento de Estado que esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano y es la principal fuente de ingresos del régimen.
Y a propósito, el envío de una brigada médica de Cuba a Sudáfrica para enfrentar la pandemia del coronavirus ha recibido atención editorial por la prensa de ese país africano.
La publicación de Sowetan escribió: "Damos la bienvenida al despliegue de más de 200 médicos cubanos en nuestro país esta semana para ayudar a contener la propagación del COVID-19. No obstante, el periódico de Sowetan destaca que la llegada de médicos cubanos a Pretoria recibió una reacción mixta de ciudadanos que exigían saber cuánto pagaría el país por esta ayuda.
Otros cuestionaron por qué el gobierno había pasado por alto a sus propios profesionales de la salud desempleados.
Y concluye el diario de Sowetan: hace un llamado al gobierno para que sea transparente con sus ciudadanos en estos temas. Merecemos saber cuánto se gasta en nuestros amigos cubanos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:40 minutos, otras noticias. Algunos estados norteamericanos, de Estados Unidos propiamente, están reabriendo sus economías. Pero los más afectados dicen que faltan muchas semanas para que ellos hagan lo mismo. Tenemos detalles desde Washington con nuestra corresponsal allí, Michelle Sagué.
El estado de Georgia este lunes comenzó a permitir que los residentes cenen en restaurantes y vean películas en los cines, a medida que más estados suavizan las restricciones por el coronavirus, aunque expertos de salud han advertido que podría ser demasiado temprano. Deseosos de reavivar sus economías, Colorado, Montana y Tennessee también estaban dispuestos a reabrir algunos negocios. Alaska, Oklahoma y Carolina del Sur ya están reabriendo sus economías. En los estados más afectados de Nueva York y Nueva Jersey, los gobernadores señalaron que incluso el reinicio limitado de las actividades comerciales estaba al menos a semanas de distancia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Él dice que hay que seguir adelante, pero que hay que ser inteligentes, porque si no, se verá la tasa de infección subir a los niveles anteriores. Los cierres de empresas han llevado a un récord de 26,5 millones de estadounidenses que solicitan beneficios de desempleo desde mediados de marzo. Las autoridades de salud pública advierten que un aumento en las interacciones humanas y la actividad económica puede provocar una nueva ola de infecciones en momentos en que las medidas de distanciamiento social parecen estar controlando los casos de coronavirus. Los funcionarios en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts han enfatizado durante semanas que se necesitan más pruebas y rastreo de contactos para el virus antes de que se puedan implementar planes para relajar las órdenes de quedarse en casa y otras restricciones. Las pautas federales emitidas por el presidente exigen que un estado registre 14 días de disminución en el número de casos de coronavirus antes de avanzar con una relajación gradual de las restricciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no borra la insostenible realidad política que vive Nicaragua. Desde Managua nos llega el informe en la voz de Daliana Ocaña.
Pese a que la crisis sanitaria mundial por el nuevo coronavirus mantiene ocupados a los gobiernos del mundo, la insostenible realidad política que enfrenta Nicaragua no se ha perdido del radar internacional. Esto se evidencia en la exclusión de Nicaragua del apoyo económico que han recibido otros países de la región para enfrentar la pandemia. Esta es la percepción de analistas entrevistados por La Voz de América, como el ex diplomático Bosco Matamoros, quien advierte que la exclusión en asistencia que vive Nicaragua muestra que la comunidad internacional observa que el modelo político que se vive en este país es insostenible.
Nicaragua está siendo prácticamente excluida de la asistencia internacional, pero que para mí es un hecho objetivo clarísimo, que Nicaragua, el modelo que actualmente no es más sostenible.
En tanto, el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, manifestó que pese a que el gobierno espera que las sanciones disminuyan por los efectos de la pandemia, los organismos multilaterales de financiamiento mantienen sus puertas cerradas al país, evidenciando que el aislamiento de Nicaragua sigue vigente.
Es el único país centroamericano que no está recibiendo ayuda del Fondo Monetario y del Banco Mundial para combatir la pandemia.
Aunque los analistas aseguran que la crisis sanitaria solo expone aún más el problema de gobernabilidad que vive el país, el gobierno de Nicaragua ha expresado en reiteradas ocasiones que el país se enfrenta de manera atenta a la pandemia, tomando las medidas correspondientes de acuerdo a la realidad económica vigente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La violencia de género y contra otros grupos vulnerables como niños y niñas ha ido en aumento en América Latina, según reportes de instituciones que buscan proteger a estos grupos.
El confinamiento impuesto por las autoridades para proteger a la población durante la actual pandemia ha dejado a sectores vulnerables en manos de sus victimarios.
ONU Mujeres ha explicado cómo el aislamiento ha disparado la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero.
La cuarentena además ha reforzado el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, obligándolas a estar lejos de las personas, también las instituciones, autoridades y cualquier otro recurso.
Son las 7:45, tenemos de nuevo ya la última intervención en Radio Martín Noticias de 6 a 8 de Lázaro Domínguez. Un frente frío, óigame, hoy está usted pero espléndido con los frentes fríos, pero este va a afectar la Florida la noche del viernes, según tengo entendido, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, tiene usted razón, nada que se activó la onda polar y mira, un frentecito detrás de otro, débiles, pero bueno, frentes de abril. Bueno, Rafael, el frente frío que afectará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana miércoles, alcanzará el norte de la Florida en la mañana del jueves. Este frente debe llegar al sur aquí de la Florida en la noche del viernes, haciendo un impacto muy débil en la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en las provincias orientales y poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, pero llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Miami-Dade es el condado más poblado del estado de la Florida. Aquí están las ciudades de Miami, Hialeah y otras de población mayoritariamente cubana y cubanoamericana, algo que ya tú conoces. El caso es que el número total de habitantes de Miami-Dade es de 2.700.000 personas más o menos. Recordemos que este es un lugar donde contamos con excelentes facilidades sanitarias, abundancia de recursos generalmente hablando, y magníficas condiciones de limpieza y salubridad públicas. No olvidemos que aquí la población está generalmente bien alimentada. Hay que agregar también que las medidas de distanciamiento social y otras encaminadas a minimizar los contagios del coronavirus se están cumpliendo en su generalidad, pues aquí no existe ninguna ocasión de aglomeración inevitable. Teniendo en cuenta todo lo anterior, veamos que ayer en la mañana se reportaban aquí 11.570 casos de coronavirus y la cifra de fallecidos era de 302. Ahora volvamos la vista hacia Cuba. Con una población de 11 o 12 millones de habitantes, lo que en números redondos vienen siendo 9 millones más que en Miami-Dade, tengamos en cuenta las pésimas condiciones de salubridad, la falta de agua, las lomas de basura donde quiera, la escasez o falta total de muchos medicamentos, el envío fuera del país de personal médico, el asqueroso estado de la mayor parte de los hospitales, la desnutrición de gran parte del pueblo, la existencia de una población altamente envejecida, la imposibilidad de mantener la prudente distancia debido a la necesidad de estar en las colas, etcétera. Todas estas cosas que tú conoces mejor que yo. Sin embargo, no obstante la gran diferencia en número de habitantes y en condiciones favorables para el contagio, ayer por la mañana la dictadura reportaba solamente 1.389 casos de coronavirus y un total de 56 fallecimientos. O sea, 10.181 infectados menos y 246 fallecimientos menos que en Miami-Dade. Yo no puedo afirmar que la tiranía que encabezan Raúl Castro, Díaz-Canel, Manuel Marrero y compañía está ofreciendo cifras falsas y ocultando una realidad tétrica en Cuba. Señalo estas enormes diferencias en los números y su falta de proporción en cuanto a número de habitantes y condiciones para la propagación del virus, porque me parece importante hacerlo, de manera que tú y todos los cubanos en la isla estén al tanto y se cuiden lo mejor que puedan. Si alguien confía en lo que dice el régimen, no tiene que hacerme caso.
Hoy en Mundo Artístico regresa María Salas. En esta conversación que ha venido sosteniendo con el director y productor ejecutivo de una serie titulada Home, es el galardonado documentalista Dobrey. María, cuando tú quieras, ¿eh?
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Ganador de un Grammy y varios premios Emmy por su trabajo en documentales y anuncios publicitarios, Dobrey comenzó su carrera con un proyecto sobre la explosión grunge a principios de los 90 y obtuvo varias nominaciones por el documental Scratch sobre la cultura de los DJ. Con Surf Wise, la historia del pionero de la vida nómada y la práctica del surf, ganó el Festival de Cine de Toronto. Con Art and Copy, un documental sobre el sector publicitario en los Estados Unidos, se llevó a casa el Emmy. Ahora Dobrey dirige y produce esta docuserie, un programa que define cómo se viven los tiempos modernos en varios países del mundo.
This division between human space and nature is a construct of our own
making. ¿Cuál era tu visión en enseñar tanta variedad de lugares y personajes con sus casas, con sus hogares?
Para nosotros era importante que las historias no fueran solo de mansiones opulentas y lujosas. Eso no era la meta del programa. Algunas casas son magníficas y caras, otras de módicos presupuestos con materiales diferentes. La idea es mostrar cómo las personas tienen opiniones distintas y eso se refleja en cada uno de los episodios de Home.
Mi amigo Doc, ¿tu casa es mi casa?
Sí.
Muchas gracias.
Absolutely.
No olviden Home en Apple TV Plus.
Boxeo, béisbol, baloncesto, fútbol, lo que usted quiera, lo tiene aquí en este segmento deportivo con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, del béisbol, como todos conocen, sigue paralizada la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol, pero hay grandes esperanzas de que se reanude entre junio y julio, al menos los campos de entrenamiento. José Legrand, en cuanto al boxeo, se recupera en Madrid y bueno, ya no está en el hospital el bicampeón mundial cubano-español Legra, quien ganó varios títulos a nivel de Europa. Y bueno, la FIFA ha propuesto que los equipos puedan hacer hasta 5 sustituciones por encuentro en lugar de 3 habituales, como una medida temporal para ayudar a lidiar con una potencial congestión de partidos tras la pandemia del coronavirus. El fútbol está paralizado desde mediados de marzo pasado, pero muchas ligas y federaciones esperan poder completar aún la actual temporada 2019-2020, aunque para lograrlo deberían agendar partidos cada pocos días una vez que se reanude cada una de las ligas, sobre todo en el viejo continente. La propuesta de más cambios tendrá que ser aprobada por el organismo encargado de las reglas y, bueno, la decisión final dependería de los organizadores de los eventos. Dijo ayer lunes el rector del fútbol mundial a un comunicado enviado por correo a la agencia de noticias Reuters. Quería señalar en este espacio deportivo de que Yasiel Puig se encuentra en serias conversaciones con la gerencia del equipo Los Gigantes para firmar un contrato con San Francisco. Todo dependerá de cuando comiencen los campos de entrenamiento para anunciar la firma del pelotero de la Perla del Sur, que ha militado en los equipos Dodgers de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati, ambas novenas en la Liga Nacional, y en los Indios de Cleveland de la Liga Americana. Y así el Puig estuvo en conversaciones, más bien su compañía que lo representa, Beverly Hills Sports Council, con el equipo de los Marlins, pero no llegaron a nada. Por lo tanto, la posibilidad de que se hubiese quedado aquí en la ciudad de Miami realmente era muy difícil para el cubano Yasiel Puig, quien de por vida tiene un promedio de 277 con 132 cuadrangulares. El pasado año Yasiel, después que fue enviado el equipo de los Dodgers a los Rojos de Cincinnati y transferido a final de la temporada al equipo de Cleveland, bateó para un promedio ofensivo de 267 en el 2019, impulsó 84 carreras y además conectó un total de 24 jonrones. En el 2013 vimos el debut del pimentoso pelotero de la Perla del Sur con los Dodgers en las Grandes Ligas de Béisbol con unos números impresionantes. Fue segundo a propósito al premio Novato del Año en la Liga Nacional detrás del desaparecido pelotero, el pitcher de los Marlins de Miami, Joseito Fernández, quien lamentablemente falleció en septiembre del año 2016 aquí en la ciudad de Miami. Así que más deportes con los titulares en Levántate Cuba sobre las 8:45 aproximadamente. Deportivas, buenos días.
Estamos llegando ya al final de este espacio informativo de 2 horas, pero no nos retiramos sin antes reiterarles las principales informaciones que hemos tenido en estos titulares.
La UNPACU lanza llamamiento de unidad en apoyo de los más necesitados durante la pandemia.
Campesinos independientes en Cuba y FLAMUR exigen al régimen de La Habana que levante el bloqueo interno a la producción agrícola.
Aumenta el hostigamiento contra iglesias apostólicas en la isla.
El régimen incautó de nuevo artículos y alimentos para la presa política y dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Luis Almagro pidió a la comunidad internacional solidaridad ante la situación humanitaria que enfrentan los cubanos en la isla.
Estados Unidos, lo ha dicho el propio presidente Trump, investiga seriamente sobre la actuación de China ante la propagación del coronavirus.
Mike Pompeo reitera el apoyo de Estados Unidos a la transición democrática en Venezuela.
Empresarios privados venezolanos denuncian las medidas arbitrarias tomadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nueva York mantiene las medidas cautelares para evitar más contagios de COVID-19.
Mientras en México, el personal sanitario demanda protección para atender los casos del COVID-19.
Secretario de la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia de coronavirus está lejos de acabar.
Alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, insta a gobiernos a no usar los poderes de emergencia para aplastar a la oposición.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el habitual espacio que sale al aire ahora desde el lunes de 6 a 8 de la mañana. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Ya están por aquí, ya van tomando posición. Hemos estado en estas dos horas, Teudy Giró en el control de audio, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, Exilda Arjona ha sido nuestra productora, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.